Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas el día de hoy? Yo, no sé si los oyes, tengo por ahí a mis pequeños gritones y canturreadores. Hoy tenemos al maravilloso Andrés Bravo, que se va a unir en unos instantes y nos va a compartir cómo manifestar abundancia y prosperidad en nuestra vida. Así que quédate si te interesa el tema, porque va a estar muy, muy, muy interesante. Así que compárteme, os voy saludando, que esto es algo que me encanta, saludar con la mano. Compárteme de dónde te conectas y del 0 al 10, ¿cuán abundante te sientes? Para saber un poco dónde estamos, cuál es el estado base para que te vayamos acompañando a llevar a un nivel mayor a tu abundancia, porque eso es lo que te mereces. Hola Andrés, se acaba de unir, así que vamos a por él. Aceptar. Ya estamos, ya estamos. Ay, qué nervios este momento. ¿Qué dices? ¿La tecnología nos acompañará?
Hola
Sí, nos
Alicia, muy
acompaña.
bien, ¿y tú
Hola
qué tal?
Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí contigo,
Igualmente.
encantadísima de saludarte. Por si acaso alguien no te conoce, pero creo que hay muchos que están aquí que te conocen, te voy
Gracias.
a presentar y vamos al lío. Andrés Bravo es mentor en aceleración de resultados desde hace más de 18 años. Es conferencista y el único trainer de programación neurolingüística en Colombia. Y además, uno de los pocos del mundo que ha sido entrenado por las tres líneas más importantes de la PNL, de Bandler, Grinder y Dilts. A través de su carrera ha impactado a más de, prepárate, 1 millón de personas con su podcast Viviendo de la Abundancia. Y sus programas presenciales y online. Y ese millón de personas están en 94 países del mundo. O sea, no sé si te quedan muchos. Encantada de tenerte aquí. Estoy deseando que charlemos sobre manifestación y abundancia porque es un tema que me apasiona. Así que cuéntanos, Andrés, ¿cómo podemos atraer y manifestar esta abundancia
Bueno,
en nuestras
Alicia, antes que
vidas?
nada, mil gracias por tenerme acá contigo y con tu audiencia. Me encanta, yo puedo sentarme a hablar horas y horas y horas de este tema. Creo que encontré mi pasión en la vida y justamente tiene que ver con esto. ¿Cómo atraer abundancia, Alicia? Bueno, son muchísimas formas. Yo pensaría que lo que yo siempre le enseño a mis estudiantes es trata de vibrar. Digo trata porque pienso que no es posible el 100% del tiempo. Pero trata de mantener tu frecuencia vibratoria lo más alta posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Lo voy a repetir porque a veces es como, ¿qué? Mantener tu frecuencia vibratoria lo más alta posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Esto.
Qué maravilla, me encanta que me digas esto, Andrés, porque yo soy una fanática de la vibración, de la energía, y alguien que es un especialista en programación neurolingüística como tú, me parece apasionante que también que hables en términos de cerebro y de cómo funciona nuestro cerebro, y además también hables
Claro.
en términos de vibración. Así que cuéntanos, ¿qué es esto de la
Dicho
frecuencia vibratoria alta?
en español sencillo, siéntete bien la mayor cantidad del tiempo posible. Porque si tú te sientes
Hallelujah.
bien, cuando tú estás vibrando en buena onda, en buena vibra, es prácticamente imposible que no manifiestes la vida de tus sueños. Mira, hay una historia muy curiosa, Alicia. Yo estaba dictando un programa de programación neurolingüística en una universidad aquí en Colombia. Y un día una alumna me decía, pero es que Andrés, tú todo lo ves como de unicornios de colores y moraditos y claro, y lo veo así porque siento que mi vida es así. ¿Eso quiere decir que no hay problemas? Obvio que tengo inconvenientes. ¿Que no me pongo triste? Obvio que me pongo triste. ¿Que me da mal genio? ¿Que le hago honor a veces a mi apellido? Pues lógico, soy un ser humano. Pero Con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, Alicia, entendí un concepto que me pareció maravilloso, y es: el dolor no es opcional, el sufrimiento es una lección. Entonces, voy a poner un ejemplo, y permíteme el ejemplo que te quiero poner. Si estamos juntos tú y yo, Alicia, allá donde estás, que más me se ve delicioso, espectacular, donde estás, no, qué delicia. Bueno, entonces sí.
Sí,
Oh, ok.
en
Ah,
Murcia
bueno,
estás
fíjate que
invitado,
en
de que
Murcia hice mi
quieras.
entrenamiento con Grindr. Estuve 3 semanas en Murcia en el 2016, creo, 2017.
¡Wow!
Sí.
¡Qué casualidad!
Entonces, imagínate
Fíjate.
que estoy allá contigo y te doy un coscorrón en la cabeza, así, ¡tum! Te hago una pregunta. ¿Te va a doler? Claro. Mucho o
Sí.
poquito, pero te va a doler. ¿En 10 minutos te sigue doliendo? No, muy seguramente no. Y si te di muy duro, máximo en 1 hora ya no te está doliendo nada. Pero muy seguramente tú sí vas a estar brava conmigo. Uy, este Andrés es increíble, es el colmo, mire lo que me hizo, bla, bla, bla. Y llega mañana y llega pasado y te encuentras con alguien. Mire ese Andrés que tiene un podcast y que habla que no sé qué, y mire lo que me hizo. Quedaste sufriendo. Elegiste mantenerte en el sufrimiento. Y aquí para mí, Alicia, yo pienso que es una de las claves de gran importancia. Claro, me pongo mal genio, me pongo triste, por supuesto, pero hago conciencia inmediatamente y elijo no quedarme en sufrimiento. Proceso mi estado emocional, tomo aire, hago lo que sea, pero decido que ya me dolió, listo, no puedo hacer nada para que me doliera, pero no me quedo en el sufrimiento. Eso hace que mi frecuencia vibratoria no esté siempre arriba, porque pienso que es muy difícil, pero sí estoy frecuentemente vibrando alto, porque no dejo, decido, escojo, tomo la decisión de no quedarme en ese sufrimiento.
Y sobre todo, ¿qué haces que tu estado emocional dependa de ti? El coscorrón me lo das y no depende de
Claro.
mí, pero lo que hago yo, la historia que me cuento, dónde pongo mi foco después de ese evento, depende solo de mí y entonces puede cambiar totalmente mi
Totalmente,
experiencia.
100%, y eso que acabas de decir es súper valioso. Mira, yo pienso que la clave en lo que me ha permitido tener a mí resultados diferentes, y es algo que le doy mucho a mis alumnos, es entiende que tú eres responsable del 100% de las cosas que pasan en tu vida, el 100%. Si tú dejas un 1% de, ay, no, es que el clima, es que el gobierno, es que lo que sea, por ahí se te empieza a colar a ti los resultados en tu vida, se te empiezan a ir. Porque cuando tú no tomas responsabilidad del 100% de tus actos, te vuelves víctima inmediatamente. Inmediatamente, o sea, no hay otra, es polaridad. O soy responsable o soy víctima. Y la víctima nunca, nunca, nunca va a vibrar alto. Nunca.
Wow, ni además tampoco se va a responsabilizar de su realidad, ¿no? La víctima responsabiliza a otros y a veces nos hace sentir bien, no, no soy víctima, es mi responsabilidad, pero
Claro.
es un bienestar muy temporal porque al final lo que nos hace sentir bien es ser dueños de
Claro.
nuestro propio destino, ¿no? Me gusta mucho todo lo que compartes en tus redes y he visto un post así que decía algo así como que la abundancia existe en todo el universo y somos nosotros los que nos resistimos a ella. ¿Por qué crees que nos
Bueno,
resistimos?
pienso que sistemas de creencias, pero ¿qué es lo que pasa, Alicia? Contigo sí lo puedo hablar. Ayer estaba en una entrevista también y me tocó ser más sutil en lo que estaba diciendo. Contigo sé que
Aquí puedes
estamos en un
decirlo todo.
sistema, y no hablo de Colombia, no hablo de España, hablo de un sistema general que nos quiere desconectados del dinero, de la abundancia, de la riqueza, de la felicidad. Es un sistema que nos quiere tontos, quebrados y enfermos. Entonces, este sistema que ha venido funcionando desde hace muchísimo tiempo, su tarea especial es decirte: tú no puedes ser abundante, todo está terrible, todo está mal. Lo normal y normalizamos es que tú no tengas la vida de tus sueños. Entonces estamos bombardeados por todos lados. Las películas, la música, las noticias. De hecho, si tú miras, por ejemplo, Netflix hoy en día es una plataforma que está entrenando mentalmente a las personas terrible, programando terriblemente peligroso. Entonces, por más que tú quieras decir, claro, yo quiero esto, si tú le preguntas a todo el mundo, ¿quién quiere dinero? ¿Quién quiere vivir muy bien? ¿Quién quiere abundancia? Normalmente la gente levanta la mano. Pero ¿cuántos están haciendo algo realmente extraordinario para lograrlo, 3%. ¿Qué son los que lo logran? Y después el 97% se queda diciendo, ah, mire, es que esos son de buenas, pobrecito yo, es que a mí el gobierno no vino y me ayudó, es que papá, mamá, las víctimas. Entonces, hay que entender ese sistema, Alicia, hay que entender dónde estamos y hackear un poquitico ese sistema, rebelarse un poquito de buena manera contra este sistema.
Wow, me encanta esto que dices y además me recuerda otra frase tuya, que tienes verdaderos tesoros, que es, siempre que estás de víctima, estás intentando sacar provecho de algo o de alguien. Cuéntanos un poquito más a qué te refieres, para que las personas empiecen a reconocer si es que están en ese estado de víctima.
Bueno, lo importante es que las personas que nos están viendo y nos van a ver después entiendan algo. Siempre todos hemos estado de víctimas y muy seguramente lo vamos a volver a estar. ¿Qué es lo importante? Hacer conciencia. ¿Cómo reconocemos que estamos de víctimas? Pues cuando le echamos la culpa a nuestros resultados a otro factor externo. Llámese gobierno, llámese papá, ay, es que mi papá no me dio educación. Listo, papito, su papá no, pues se cumplió 18 años, vaya y consiga la educación que quiere. De echarle la culpa a su papá, que usted ya tiene 50. Entonces, vivimos mucho en ese mundo de echar las culpas de esto. Entonces, cuando tú estás en victimización, ¿qué estás esperando? Palmaditas en la espalda. Y todo nos pasa. Y aquí hay que aclarar algo, Alicia. Yo te hago una pregunta, Alicia. ¿Tú crees que ser víctima es chévere? ¿Sí me entiendes? ¿Chévere qué quiere decir? ¿Como nice? A ver, ¿es chévere ser víctima?
Debe serlo, porque si no, no lo seríamos.
¡Claro que sí!
Nos hace satisfacer algunas necesidades que si no sabemos satisfacerlas de otra forma, claro, nos quedamos en ella, ¿no? Si yo me siento querida cuando me siento víctima, pues se siente delicioso cuando me quieren, ¿no? Lo que pasa es que hay formas de que te quieran mucho mejores.
Ser víctima es delicioso a nivel inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué obtenemos cuando somos víctimas? Palmaditas en la espalda y atención. La gente nos ve. Y por eso gritamos, peleamos, lo que sea, porque queremos que nos vean. Una de las falencias que he encontrado, tenemos el 99% de los seres humanos, es eso. No nos vieron en algún momento. Alguien importante no nos vio y crecemos y nos victimizamos para que nos vean. Obvio, si yo le pregunto a alguien, ¿te gusta ser víctima? Conscientemente va a decir no, pero inconscientemente sí, porque obtenemos eso, nos están viendo. Entonces, en el momento en que entramos en la victimización, Alicia, nos fregamos. O sea, no hay nada que hacer, porque además es como un chute, como dicen allá en España, un chute de dopamina, mire, me están poniendo tensión, me están dando palmaditas, se siente tan bien que quiero más. Entonces me victimizo más. Y todo, si tú te das cuenta, la víctima que está pidiendo, atención, pobrecito yo. Entonces, por eso buscamos manipular a las personas. De hecho, hay algo bien interesante, ahorita estoy formándome en biodescodificación y hemos visto que en términos generales, la enfermedad es una forma de manipulación. Es un concepto que es fuerte, ¿sí me entiendes? Pero si tú lo miras en términos generales, es eso. ¿Por qué la gente enferma? Desde biodescodificación hablando. Porque quiero manipular a alguien, quiero que pase algo, quiero que alguien venga y me vea, quiero que me ponga atención. Porque si tú te enfermas, ¿qué hace la gente que te ama? Te cuida.
Te cuida. Te cae encima. Te quiere. Exacto. Te protege.
El mecanismo funciona como, wow, estoy enfermo y mire, mi esposo, mi mamá, mi hijo, todos están encima mío. ¿Será que me mejoro? O sea, es como un diálogo interno inconsciente. ¿Será que vale la pena mejorarme? No, yo mejor me quedo enfermo porque enfermo tengo todo eso. Y continúa la enfermedad. La gente a nivel inconsciente no quiere salir de la enfermedad. Entonces es una manipulación fuerte.
A mí me encanta el concepto de intención positiva, ¿no? La enfermedad está ahí, el victimismo está ahí con una intención positiva. Quiere darnos un beneficio. Nosotros queremos recibir un beneficio de esa enfermedad o de ese victimismo. la mayoría de mis clientes son capaces de salir de ese estado de victimismo y de ese estado de enfermedad cuando aprenden a darse eso que le da el victimismo y la enfermedad y se lo aprenden a dar de otra forma. Si en vez de ponerme mala para que mi pareja me haga un té calentito, una sopa, si en vez de eso me levanto y me la doy yo, realmente ya estoy dándome ese cuidado y ese cariño. ¿Cuál dirías que es la forma en la que tus alumnos han sido capaces de salir del victimismo de forma más sencilla?
Quiero complementar algo que tú dices. O me levanto yo, me hago el té, o le digo, esposa o esposo, ¿sabes qué? Me encanta el té como tú me lo haces. Me encantaría que me hicieras un té. Decir las cosas, es que estamos tan acostumbrados a guardarnos las cosas. Mira, con mi esposa tenemos una relación súper linda porque nos acostumbramos a decirnos las cosas. Porque en vez de estar suponiendo, y justamente va para allá la respuesta a tu pregunta. ¿Qué hago yo para decirle a la gente salga del victimismo? Primero, conciencia. Si usted no se da cuenta que está siendo víctima, no hay nada más que hacer. No hay ni que hablar, porque no es consciente, que vive en modo zombie. Cuando la gente encuentra su modo de que está siendo víctima, les explico. La víctima no logra sus resultados o va a ser muy difícil que los logre, por lo menos en el mediano y largo plazo. Puede que en el corto plazo sí, porque manipula. Claro, y logré que fuéramos a comer al sitio que yo quería, logré que pasara esto. ¿A qué costo? A un costo energético muy alto de la otra persona. Ya una vez la persona entiende que está manipulando, nuevamente es conciencia, es decirle, ¿qué quiere para su vida? Usted tiene dos caminos, o sigue manipulador o sigue responsable. ¿Qué quiere? Perdón, ¿sigue víctima o sigue responsable? ¿Qué quiere? Y ahí la gente empieza a cuestionarse un poquito. Bueno, sí, si yo soy víctima, pasa esto. Y cuando la gente entiende que, una vez más, estamos en un sistema que nos quiere desconectados de nuestro poder interno, porque todos tenemos un poder interno gigantesco, impresionante, pero el sistema, como nos quiere tener ahí como borregos que no piensen, que no hagan, nos van desconectando. Cuando la gente entiende, dice, miércoles, es que si yo de víctima estoy cediendo ese poder interno, yo no lo quiero ceder más, muchas veces ahí hace clic y la persona dice como, uff, ya no quiero más esto para mi vida. Puede que me esté dando un resultado inmediato, pero ¿es esto lo que quiero? ¿Quiero sentirme así? ¿Quiero que la gente haga las cosas por manipulación? Te voy a contar, ¿puedo contarte una experiencia, Alicia? ¿Algo muy bonito? Mira.
Me encantaría.
Sistemas de creencias. Para mí, yo cuando conocí a Lina, mi esposa, yo le dije, Lina, yo a ti nunca te voy a poner un anillo. Porque yo no, para mí el anillo era más una distorsión mental. Ah, el anillo significa compromiso, si no tengo anillo. Bueno, era mi representación interna de eso. Lina me decía, ay, qué lástima, porque para mí era súper importante el anillo, pero me lo dijo en buena onda, no me lo dijo manipulando ni nada, me lo dijo en buena onda. Y bueno, ya sabes. Pasó el tiempo. Un día estábamos en un centro comercial grande aquí en Bogotá, y estábamos mi mamá, Lina y yo. Y sentí ganas. Y, oiga, ¿sabe qué? Voy a ir a comprarle el anillo a Lina. Y les dije, ya vengo, voy a hacer una vuelta. Y me fui, compré el anillo, bueno, después se lo entregué y fue muy lindo. Pero fíjate, ¿desde dónde me moví yo? Y eso es una cosa, Alicia, que yo estoy haciéndolo casi que a un nivel de conciencia diario. No moverme desde una emoción baja. Entonces yo fui y ya, pues claro, y hice en la casa un mapa del tesoro con pistas, que cada pista le iba llevando a un lugar. Bueno, muchas cosas. Y finalmente le entregué el anillo, pero mira que no lo hice desde el miedo. Si yo no le entrego un anillo a Lina, ella me va a dejar. O la culpa. No, es que si yo la pierdo. No, lo hice del amor. Porque esto es clave, Alicia. Entender y reconocer desde dónde nos estamos moviendo. Y hay cuatro emociones que son muy, muy bajas en términos de frecuencia vibratoria. No es que sean malas, sino bajas en términos de frecuencia vibratoria. La culpa, el miedo, la rabia y la vergüenza. Y son cuatro emociones con las que nos vienen manipulando desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Diferentes estamentos, la política, algunas religiones, bueno, muchas cosas. Entonces, yo hubiera podido darle el anillo a Lina cuando me dijo, ay, ¿sabes qué? Yo quiero un anillo, por miedo. Pero yo evito moverme desde ahí, porque si yo me muevo desde alguna de esas cuatro emociones, pues, ¿qué va a pasar? ¡Uf! Mi frecuencia vibratoria se va para el piso.
Y además, Lina lo que quería era recibir esa muestra de amor, que era el anillo. No quería recibir una muestra de culpabilidad o de, responsabilidad extraña, ¿no? ¿Podrías decir que para darnos cuenta de si estamos en modo víctima, solo nos tenemos que dar cuenta cuando estamos sufriendo? Porque en mi experiencia, siempre que me doy cuenta de que estoy sufriendo, me doy cuenta de que quiero sacar beneficio de alguna forma. Y entonces eso me sirve como de señal, ¿no? De para. Estás tomando una perspectiva errónea, vamos a ver qué estás sacando y cómo puedes dártelo de otra forma.
Pues mira que en mi caso es muy interesante, Alicia, porque es curioso. Mira, yo, es difícil que dure en la emoción. Claro, lo que te digo, me da mal genio, puf, pasa algo, se me activa la amígdala, pero uf, me calmo rápido. Porque en las certificaciones de programación neurolingüística hay una herramienta que yo enseño que se llama las presuposiciones de la PNL. Son como unos conceptos muy bonitos. Yo enseño 9, pero los automaticé tanto en mi cabeza, tanto, que cuando tengo un inconveniente es como si pasaran por mi cabeza. Y hago todo un proceso que yo enseño y dura 45 minutos en cuestión de segundos. Entonces es muy difícil que yo me quede en la emoción. Entonces en mi caso, yo me doy cuenta que estoy siendo víctima porque sigo siendo víctima y lo seguiré haciendo, lo que pasa es que hago conciencia. No por la emoción, porque yo, créeme, yo difícilmente me quedo pegado a una emoción, pero me doy cuenta por lo que me estoy diciendo. Entonces, ay, es que mi papá tal cosa. Ah, pero es que mire, ahí yo hago conciencia que estoy en modo víctima, más que por la emoción.
Qué bueno, cuando estás pensando más en los demás que en ti mismo, ¿no? Mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha hecho, mira, qué maravilla, me encanta, súper interesante. Compartir en comentarios si os está resultando interesante, si os está sirviendo, porque me parece que está Andrés dando unas perlas maravillosas. Me encanta una frase tuya que dice: detrás de cada deseo mundano o material hay una necesidad espiritual fundamental. Cuando leí eso me quedé como, wow, porque es algo que siempre he creído, pero la forma en la que lo verbalizas me pareció brillante. Cuéntanos qué quieres decir con eso.
Eso nos daría para otro live y medio, pero voy a tratar de hacerlo corto. En mi caso, en algún momento de mi vida, yo estuve viajando en Europa y vi la Range Rover, la camioneta Range Rover, la Evoque. Eso fue como en el 2014. Aquí en Colombia no habían llegado casi, eran muy poquitas. De hecho, yo no había visto. Y yo decía, pucha, quiero esta Range Rover, quiero esta camioneta, quiero esta camioneta. Llega a Colombia, quiero la camioneta, quiero la camioneta. Pero no se daba. Y decía, pero tan raro. O sea, como, no es que no se diera, sino que yo nací algo realmente para que pasara. Y soy un convencido que si yo quiero que algo pase, 100% pasa. Si digo que quiero algo y no ha pasado, es porque yo estoy haciendo algo que lo está saboteando el resultado. Entonces yo decía, ¿qué pasará? ¿Qué me di cuenta? Y aquí va a sonar mi parte absolutamente hueca o vacía de mi ser humano. Yo quería, me di cuenta que quería la Evoque por ego. Porque la Evoque, ¿qué me iba a proporcionar? Estatus. Me iba a proporcionar como, wow, y míralo, con programación neurolingüística ya muchos años, no es que no se fue hace 20, no. Eso fue en 2014, no hace tanto tampoco. Yo decía en mi cabeza, decía, uy, qué chévere tener esta camioneta para que mis amigos me vean, pero estar inconsciente, o sea, tuve que sacarlo a la conciencia. Qué chévere para que mis amigos me vean en la camioneta. Y yo después decía, ¿pero qué? ¿Me ven? ¿Y qué? Por mucho me dirán, oiga, qué chévere camioneta, Andrés, y nunca más vuelven a decirme nada, se olvidaron de mí. Ahí yo me di cuenta que esa necesidad como espiritual o emocional también se puede llamar, era una necesidad de aceptación, de ser parte de algo, de ganar posicionamiento frente a las cosas materiales. Entonces, de ahí sale mi pensamiento de muchas veces cuando deseamos algo material, hay algo espiritual o emocional detrás que quiere ser cubierto. No con esto quiere decir que ahora me voy a vivir a al desierto con un vaso de agua y no más. No, me gustan las cosas materiales y me parecen importantes. Solo es hacer conciencia de cuál es la necesidad espiritual o emocional que hay detrás. ¿Por qué? Porque si no haces conciencia de eso, la camioneta de Vogue no me la hubiera cumplido. Tapa un huequito. Pero si sigo con la necesidad emocional o espiritual, sigo comprando cosas. Entonces, hacer conciencia. ¿Qué hay detrás de mi deseo? No para no hacerlo. Igual hazlo si quieres, pero hazlo desde la conciencia.
Y saber claro. cuál es el motivo, ¿no? Realmente para ti el reconocimiento no era un motivo lo suficientemente grande como para actuar. Cuando realmente conectas con tu motivo, con tu porqué, con tu propósito,
tal cual.
No hay quien te pare para hacer lo que sea que tengas que hacer para conseguir, si fuera esa camioneta o cualquier claro. otra cosa, aunque sea material. Así que qué maravilla que nos demos cuenta de que muchas veces nuestros deseos realmente no son nuestros deseos, son unas proyecciones, ¿no? Pensamos que el resto nos va a querer más, nos van a ver más, otra vez lo mismo, ¿no?
Aquí Diana nos pone, los lujos los ves sanos. Diana, yo no te puedo decir si son sanos o no, lo que te puedo decir es si a ti te hacen sentir bien, si te hacen vibrar chévere, dale. O sea, cualquier cosa que te haga vibrar bien. Pero es que algo es muy interesante lo que acabaste de decir, Alicia. ¿Por qué? Porque, pucha, algo que nos pasa en las certificaciones de PNL, siempre la primera sesión, yo le digo a la gente, ¿quién cree aquí que sus decisiones son muy propias? Todo el mundo levanta la mano. Yo, espérense. Tercer fin de semana, vuelvo y les hago la pregunta, ¿quién cree? Y ahí ya nadie levanta la mano, porque lo que fueron bien durante el proceso, ya, perdóname, es que me entró una llamada.
Ay, sí.
La mayoría de las cosas que nosotros decimos que queremos, muchas veces, Alicia, es impresionante, muchas veces no son nuestras. O son por darle gusto a alguien más, o porque el entorno nos hizo creer que con eso iba a pasar algo. Entonces es muy bonito el proceso, porque cuando tú conectas con lo que realmente es lo que tú quieres, con tu esencia, las cosas comienzan a fluir de una manera mucho más natural.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Y con el comentario de Diana, a mí me gustaría añadir también que los lujos pueden ser sanos en la medida en la que estén alineados con tus verdaderos deseos y con quien realmente eres. Me gusta mucho esta forma de verlo, de que somos seres espirituales en un cuerpo físico. Y cuando las personas espirituales meditamos, conectamos con un estado de abundancia, de plenitud, de lujo, de confort. Y muchas veces las personas más espirituales, al llegar al mundo material, vemos esta desconexión, ¿no? De lo material es malo. Entonces, si somos capaces de traer esa abundancia del mundo espiritual al mundo terrenal, muchas veces está reflejado en forma de lujo. No sé cómo lo ves tú. No tiene por qué ser siempre. Y, por ejemplo, para mí lujo es vivir aquí, aunque haya personas que les gusta más vivir en cualquier otro lugar.
No, estás diciendo algo muy, muy cierto, porque primero el concepto de lujo, como bien lo dices, es muy relativo para cada persona. Pero ¿qué otra cosa hemos visto? Y tú mencionas algo. Cuando entramos en este mundo del desarrollo personal, de la espiritualidad, muchas veces nos han vendido la idea de que si eres espiritual no puedes tener lujos. Es como si fuera una contraposición. No, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y si estamos en la tierra es porque necesitamos cosas terrenales. Entonces lo importante siempre es encontrar ese equilibrio, que no se nos vaya mucho para solo el materialismo, pero desde mi punto de vista, que es muy personal, también hice solamente la parte espiritual, a mí Andrés Bravo me parece que me faltaría algo. Un balance. Esto es un lujo. ¿Yo qué me quiero dar de lujo? Mira, por ejemplo, me pasó ahorita que fue muy bonito. Yo he estado entrando en una tónica que, ¿qué es eso? Es como, vivo en un apartamento chévere, ¿para qué uno mucho más grande? Tengo una camioneta chévere, ¿para qué quiero otra camioneta? Entonces, me estaba desconectando un poquitico de lo terrenal. Mi esposa y la vida que es tan sabia, cumplimos años de casados y me invitó a un hotel espectacular. O sea, su regalo fue un hotel así increíble. Y yo estando ahí le decía como, cielo, gracias porque me estoy dando cuenta otra vez que esto es rico. Qué delicia estar aquí en este lugar tomándome un coctelito en la piscina. Wow, gracias. Entonces ahí también volví a caer en cuenta que ese balance, ese equilibrio entre lo espiritual y lo material, para mí es súper importante.
Wow. Para mí estoy totalmente de acuerdo y además es la forma en la que podemos realmente expresar
claro.
la totalidad de quienes somos, porque como seres espirituales somos seres generosos, ¿no? Y para ser generoso muchas claro. veces necesitas ser abundante materialmente. Somos seres espirituales y nos gusta contribuir. Para contribuir necesitamos algo con lo que contribuir, ¿no? Uh-huh. Necesitamos esos recursos materiales. Así que soy una total fan de lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Ese perfecto equilibrio entre mundo interno, mundo externo,
total,
mundo material,
total.
Mundo
Aquí,
espiritual.
Alicia, si tú me permites agregar algo. Mira que somos seres espirituales, como tú bien lo dices, y nos gusta contribuir. Yo una invitación que le hago siempre a la gente es contribuya a la medida de sus capacidades. Yo tengo una costumbre ya hace muchos, muchos años, y es del famoso diezmo. No sé si me entiendes, diezmo allá. Pero no necesariamente a la iglesia. Uh-huh. O sea, si tú se lo quieres dar a la iglesia, perfecto, no importa. Pero ¿qué hago yo cada vez que me entra dinero? Yo tomo, como a mí me entra, digamos, no tengo un ingreso fijo todos los meses, sino entra en momentos, lo que hago es que yo cojo enero, ¿cuánto dinero me entró? Tanto, saco el 10% y hago algo que me llene espiritualmente con ese 10%. Entonces, por ejemplo, ayudamos a personas que venden trapitos para limpiar las cocinas, como pañitos, entonces le regalamos que los, o sea, yo con ese 10% uh-huh. compro hilos, compro el trapito, compro todo y se los entrego para ayudarles a hacer esto. Entonces, la invitación que yo siempre le hago a la gente es, no importa cuánto dinero tenga hoy, cuántos ingresos tenga hoy, contribuya con el 10%. Porque es muy interesante, Alicia, lo que wow. pasa. Porque la mayoría de la gente no contribuye, es una cosa que no es una opinión, sino que lo veo porque lo pregunto, porque me dicen, no, Andrés, no me alcanza para mí, ahora para estar dándole a otros, pues muchísimo menos. Ahí inmediatamente, ¿qué pasa? Esa persona está conectada a mentalidad de escasez. Y si tú estás conectado a mentalidad de escasez, exacto. es imposible que generes abundancia, que generes prosperidad. Entonces yo siempre digo a la gente, juegue con esto, coja el 10% de sus ingresos y sáquelo de una y haga algo que a usted lo llene su parte espiritual. Pero Andrés, me da miedo. Digo, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Prueba un mes. Si no pudo, no le sirvió, pues vuelve y se lo gastan ustedes, lo que sea. Pero el mensaje, dime. El mensaje
perdona,
que va a tu mente es, soy una persona abundante. Soy tan abundante que puedo dar parte de mis ingresos. Así me gane, no sé, 500 euros o 10 millones de euros.
Y lo bueno de esta forma, de este sistema, es que no te están diciendo tienes que dar 100 euros, 1000 euros, 10 euros, 2 dólares, 5 dólares. No, es un 10% claro. de lo que ganas. Entonces, simplemente un porcentaje. Y lo que pasa cuando utilizamos ese pequeño porcentaje en ayudar a alguien más, es que ese pequeño porcentaje para nosotros es pequeño, porque es solo un 10%, pero a alguien le puede cambiar la vida. Entonces, de esta forma, nuestra mente asocia que el dinero es casi infinito, ¿no? A mí me gusta mucho colaborar con una ONG de India y con ese 10% que es pequeño, ellos hacen tantísimas cosas que parece que el dinero se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y lo más importante, que yo cuando doy, no doy generosamente para ellos, yo estoy recibiendo la alegría de contribuir, ver los beneficios, así que son todo beneficios, soy totalmente creyente en el diezmo, como dices Andrés.
Es que para mí lo más importante en términos de tu evolución es justamente eso, es soy tan abundante que tengo para mí y me queda para contribuir a los demás. Y eso tu mente hace, ¡puf!, hace un disparo gigantesco y ahí es que empieza a ocurrir toda la magia en la vida de las personas.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Además, si te fijas, las personas más ricas del mundo aplican esto. Y a lo mejor no solo con un 10%, sino con mucho más. Las personas que tienen más dinero practican esto. Así que quiero que las personas que nos están escuchando en este momento, quiero que me digáis si os vais a comprometer con el diezmo, si os vais a comprometer con ofrecer, dar algo a alguien uh-huh. que lo necesite, dar ese porcentaje de tu salario. Eso, a ver quién se atreve.
Es una buena prueba, Alicia. Porque pruébenlo, 1 o 2 meses, ya, si no gustó, no sirvió, listo. Retoman los hábitos financieros normales.
Pues acaso nadie se ha animado, yo he puesto mi comentario. Yo me contesto. Pues ha sido un placer inmenso, Andrés. ¿Te gustaría compartir algo más con nuestra audiencia? Algo que sepas que va a impactar su corazón y que les va a ayudar a realmente a conectar
Mira,
con su
Alicia,
poder.
Yo diría dos
Cuéntanos.
Cosas. Una, entender que es más difícil hacerse una vida difícil que hacérsela fácil. Porque tú lo decías ahorita, nosotros vivimos en un mundo abundante, la abundancia, todo está ahí listo para que la cojamos. Pero somos nosotros mismos los que nos ponemos la zancadilla, nos hacemos el atrancón, somos los que no dejamos que avanzamos. Si una persona entiende, o cuando una persona entiende más bien que es el responsable 100% de su vida va a cambiar para siempre. Porque puede que en ese momento se dé látigo y como, no, pero ¿por qué? Mire, yo he construido. Pero que también hay bueno, que lo puede cambiar. En el momento que alguien entiende que es el único responsable de su vida, de todo lo que ha pasado, simple y llanamente va a poder cambiar su vida. Aquí nos ponen que ideas para aplicar todos los días. Yo diría, o mira algo que te suba la frecuencia vibratoria. A mí, por ejemplo, que me ayuda mucho, ver fotos de mi niño más chiquito. Entonces, las gracias que hacía y todas las cositas que hacía, eso me hace sentir esto. Agradecer. Alicia, con esto creo que es la clave también. Agradecer. Y eso lo puedes hacer todos los días. Porque si tú no eres capaz de agradecer lo que tienes hoy, no vas a ser capaz de agradecer lo que tengas mañana. Porque no se trata de qué tanto tienes, sino que ya tienes algo hoy. Agradece por lo que tienes hoy. Pero siempre deseando más, ¿no?
¡Wow! Maravilloso. Yo le diría a Valse, que me parece que ha tenido una pregunta súper interesante, que recuente toda la abundancia que tiene cada día. Yo hace unos años se me ocurrió la feliz idea de hacer un blog que se llamaba Los 100 días abundantes. Entonces, cada día hacía un repaso de toda la abundancia que había experimentado cada día. El primer día, igual que Leticia, yo estaba asustadísima diciendo, además que lo hice en público, ¿no? Lo hice en un blog para asegurarme de que me comprometía. Dije, yo no sé si voy a tener cosas abundantes en el día de hoy porque no me siento abundante para nada. El primer día me costó, el segundo día me costó, el tercer día un poquito más fácil, el cuarto más fácil todavía. Y cuando llegué al día número 100, de contar cada día todos los momentos, experiencias, situaciones, cosas abundantes en mi vida, mi cuenta corriente había crecido un 10.000%. Sin que yo hubiera hecho nada distinto.
Claro.
Bueno, seguramente hice cosas distintas, pero empecé a conectarme con esa frecuencia vibratoria de la abundancia. Así que os recomiendo, a Valse sobre todo, algo que puedes hacer cada día, lo que dice Andrés, el agradecimiento y contar todas las cosas abundantes que tenemos, porque si estás escuchándonos en este momento es porque tenéis un teléfono móvil. Y eso es, ya es abundancia. Ya te puedes conectar al mundo entero con ese teléfono móvil.
Un teléfono móvil e inteligente te pone por encima del 97% de la población mundial.
Y te ayuda a conectar con toda la sabiduría del mundo, a conectar con cualquier persona en el mundo. O sea, ya es una fuente de abundancia. Ya puedes crear un negocio con un teléfono móvil. Así que hemos de darnos cuenta de todo lo que tenemos mucho, mucho, mucho. Diana dice, claro, yo lo voy a implementar con nuestras finanzas familiares. Muy bien. Y Nata Morales, gracias por tu trabajo,
gracias.
Andrés, te admiro. Muy bien. Perfecto, pues ha sido un absoluto placer, Andrés, conocerte,
muchas
conectar
gracias
en persona. Esta frecuencia vibratoria que dices que trabajas se siente, se percibe a través no solo de tu energía, sino
muchas
también
gracias.
De tus palabras. Así que ha sido un honor absoluto tenerte con nosotros
a
hoy.
Ti, Alicia,
muchísimas gracias por acompañarnos.
Me encantó lo que tú dices, la frecuencia vibratoria se siente, se atraen las personas, es otra cosa bien linda. Muchas gracias por tu invitación, gracias a tu audiencia y me sentí muy contento y muy orgulloso de estar acá con ustedes.
Wow, muchísimas gracias. Te
Igualmente.
Deseo un día maravilloso.
Bye.
Y a todos vosotros
un abrazo.
También.
Bye.
Un abrazo. Chao. Gigante. Hasta luego. Chao.